Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 19 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día en esta campaña electoral de 3 meses de duración es el libro de Pedro Sánchez sobre su resistencia. Lo demás, el juicio del procés, lo que hayan dicho Casado o Rivera, es peccata minuta. El temazo es el libro de Irene Lozano que firma el propio Sánchez, fiel a la tradición que puso en marcha con la tesis doctoral. Ojo, porque lo que te voy a contar ahora no es ninguna fake news, es real, ¿eh? No es una noticia falsa, a pesar de lo que sospechaban mis colegas en el grupo de WhatsApp del programa, ¿eh? Esto que te voy a contar es verdad. Primeras líneas del libro de Pedro Sánchez, la cosa esa que ha escrito Irene Lozano y que firma con un par de palabras el propio Pedro Sánchez. Abro comillas. La primera decisión de un presidente del gobierno suele tenerse por crucial. Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del gobierno la tomé con mi mujer Begoña. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Primera página del libro de Sánchez, ¿eh? Libro que te recuerdo, ni él mismo ha escrito. La encargada de darle forma literaria fue Irene Lozano. Forma literaria. Bonita manera de describir un dictado de toda la vida.
Él y yo estuvimos conversando muchas horas, grabamos esas conversaciones y después con todo ese material, pues de todo eso yo hice un libro.
Claro, yo hice un libro pero firma el otro. Imagínate la escena. Sánchez con Irene Lozano tomándose un cafelito, contándole las batallitas de su llegada al palacio y el día después ella tomando notas con los ojos chiribitas. Ay, Pedro, por favor. Pero no solo habla del colchón, ¿eh? No, con aquella primera decisión del presidente del gobierno o su persona, no. También habla de su primera negociación. 2:: La mudanza requirió algunas decisiones y sobre todo lograr el consenso con mis hijas. No les dijimos de golpe que teníamos que mudarnos de casa, sino que lo hicimos poco a poco. Cuando les expliqué el plan, mi hija mayor dijo, vale, pero nos mudamos en septiembre. Ahí comenzó mi primera negociación como presidente del gobierno. Insisto, no es una noticia falsa, ¿eh? Lo hemos visto impreso, negro sobre blanco. Es el libro de la resistencia de Pedro Sánchez. El libro existe y ha salido hoy a la venta. Inasequibles al desaliento, al bochorno, lo presentan el jueves, ¿eh? Me pregunto si habrá gente a la que le guste esta cosa. Habrá gente que se lo compre, que le interese el ejercicio de modestia de Pedro Sánchez. Ejercicio, ojo, otro de humildad. Por lo demás, el resto de protagonistas del día. Pablo Casado sigue con el monotema catalán. Ha estado en Telecinco con Ana Rosa Quintana. Escucha a Pablo Casado.
Si mucha gente, yo incluido, y los votantes de Ciudadanos, Vox y PP, lo que no quieren es que mande torra en España, y al revés, quiere un gobierno que ponga orden en Cataluña y mande en Cataluña frente al independentismo golpista, si dividimos ese voto, lo que puede pasar es, primero, que no lleguemos a ser mayoría suficiente. Segundo, que muchos de esos votos acaban en escaños de Podemos o del Partido Socialista, los famosos restos de las circunscripciones intermedias y pequeñas.
A la vez, Sánchez sacaba el violón al más puro estilo Zapatero.
Reivindicamos la política útil, la política ejemplar, la política educada, tolerante, no crispada, mucho menos faltona. Reivindicamos la política para unir a los españoles, no para enfrentarlos ni tampoco para dividirlos.
Albert Rivera ha tirado por un argumento que ya le ha rentado otras veces.
A los españoles se les respeta. Y si yo soy presidente de gobierno, los nacionalistas tienen que saber que no van a poder hacer lo que han hecho estos 40 años con el PP y el PSOE. No van a poder torcerle el brazo al pueblo español, porque vamos a tejer alianzas entre aquellos que defendemos España. Esa es la solución.
Y la guinda, Turull, uno de la pareja Rull y Turull, en su juicio por el procés en el Tribunal Supremo, también forma parte de la campaña. Escucha.
El movimiento independentista de Cataluña va de abajo hacia arriba. Y después hay partidos políticos y entidades que lo que quieren es recoger este sentimiento e intentarle dar una salida, en el caso de los partidos políticos, darle una salida política, pacífica, democrática, como no puede ser de otra manera, pero política.
Como todo el mundo sabe, desde ahora, de abajo hacia arriba quiere decir que los Puyolone y Artur Mas y los trincones del 3, el 4 y el 5%, que son los que se echaron al monte para tapar su basura y su dinero, ahora todos estos son los de abajo. ¡Ja! Yo no sé de verdad si los del Procés se autoengañan, de abajo hacia arriba, no sé si se lo creen o si lo que se creen es que el resto del mundo es imbécil.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos precisamente en el Tribunal Supremo. La próxima semana ha citado a declarar a los primeros testigos en el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez Marchena ha decidido comenzar con los políticos para alejarles de la campaña electoral. Así que el martes veremos a Rajoy, Artur Mas, y el miércoles será el turno, entre otros, de Soraya Sáez Santamaría o los exministros de Hacienda e Interior, Montoro y Zoido. Hasta entonces, siguen declarando los acusados. Esta mañana ha sido el turno de Jordi Turull y hace unos minutos ha finalizado el interrogatorio a Raúl Romeva. Patricia Rossetti.
Romeva comparte el abogado con Junqueras y ha seguido la misma estrategia. Solo ha declarado a su abogado y se considera también un preso político. Ha hablado del derecho de autodeterminación, casi una clase, todo un discurso de independencia, y pide que este caso vuelva a la política.
Que si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron, renunciaron a ello y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y por lo tanto yo les pido, humildemente, honestamente, que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, allí de donde nunca debía haber salido, que es a la política.
Insisten que hacer un referéndum no es ningún delito y se pregunta que por qué lo iba a desconvocar. Contrario a la violencia, le acusan de rebelión, señala que las protestas deben ser pacíficas y sin armas. Las únicas, dice, fueron las de la Guardia Civil.
Escuchábamos hace un momento a Pedro Sánchez reivindicar durante la presentación de su precampaña la política no crispada. Pues bien, por la tarde en el Senado hemos tenido un ejemplo de lo contrario. En la sesión de control ha cargado contra Esquerra Republicana y sobre todo, claro, contra el PP, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha hecho de su paso por la última sesión de control en el Senado un acto más de precampaña sin reparos por calentar el ambiente contra el PP, antes incluso del turno de Ignacio Cosidó.
La fecha de la moción de censura sacó la política del lodazal de la corrupción en la que la había asumido precisamente el Partido Popular. ¿Tienen ustedes la piel muy fina, señoría?
Llegada su hora, el portavoz del Grupo Popular ha saltado como un resorte de su escaño para acusarlo de traicionar a España y recomendarle dos títulos para próximos libros tras el 28 de abril.
Sugiriéndole dos títulos, Historia de una traición y Manual del incompetente.
Con anterioridad, el presidente del gobierno ha aprovechado un rifirrafe con Esquerra para alertar de que pueden terminar devorados por el tigre del independentismo como a sus ojos le ha ocurrido al PDeCAT. De hecho, sondeos en manos de la Moncloa vaticinan un descalabro para los sucesores de la extinta Convergencia.
Mientras tanto, en el Congreso esta tarde se ha debatido una proposición del PP que insta a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Javier Atard.
Una iniciativa que va a salir adelante con el apoyo del PSOE, aunque eso sí, el socialista Gutiérrez Limones denunciaba que solo busca socavar la imagen de Sánchez.
Cualquier iniciativa que hacen ustedes en relación con Venezuela no es de verdad para defender a Venezuela y a los venezolanos, sino para ir contra el presidente del gobierno de España.
Y acusaba a PP y Ciudadanos de querer hacer seguidismo de Estados Unidos. Antes, el popular García Hernández ha apuntado que es fundamental que España pueda mirarse al espejo después de su papel en Venezuela.
España ya ha despertado y dice basta ya, doctor Sánchez, de jugar a ser el amable componedor que se parece más a Zapatero que a un presidente de verdad.
Ciudadanos le ha recordado a Sánchez que el gobierno no solo está para traer reales decretos a la Cámara, mientras desde Podemos apuntan que el reconocimiento de Guaidó traerá fatales consecuencias que perseguirán a PP, Ciudadanos y al actual gobierno.
Eso lo dice Podemos, ¿eh? Desde luego el tema de Venezuela se lo conocen bien, sí. Antes del Pleno, esta mañana se ha reunido en el Congreso la Comisión del Pacto de Toledo y cuando todo apuntaba a que estaban cerca de un acuerdo, las exigencias de última hora de Podemos han cerrado la puerta. Se han cargado el Pacto de Toledo por ahora. Joaquín Vizmanos.
El acuerdo estaba muy cerca, pero al final el adelanto electoral, las exigencias de Podemos lo han dinamitado. Todos se responsabilizan del fracaso al partido de Iglesias, el más duro, Ciudadanos, su portavoz Sergio del Campo.
Ya no engañan a nadie, ¿no? O sea, que el populismo al final, pues, ha roto el pacto de Toledo.
El enfado con Podemos es palpable, incluso desde el PSOE, que no entiende que prime el interés particular sobre el general en un asunto clave como el de las pensiones.
¿Por qué esperarnos a una nueva legislatura? ¿Por qué? Pues por una cuestión electoralista. Es un error.
Lo dice la portavoz socialista Mercè Perea. Esto complica la idea del gobierno de blindar vía decreto las pensiones con el IPC real a partir del próximo año. Gerardo Camps, Partido Popular, avisa.
En el fondo lo que estaría haciendo, si lo hace a elecciones convocadas, es intentar hacer un uso también partidista de un tema tan sensible para los ciudadanos como son sus pensiones y su revalorización.
Por eso pide que no lo haga. En definitiva, hoy ha terminado sin fruto casi 3 años de trabajo en el Pacto de Toledo.
A esta hora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El afán del presidente del gobierno por utilizar las instituciones como plataforma electoral no tiene límites. Cualquiera que tenga un poco de sentido común pensaría que la legislatura está finiquitada y que debe ser el gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril el encargado de aprobar las leyes y las reformas que considere oportunas, porque serán las que hayamos apoyado la mayoría de los españoles. Pues no. Lo que estamos viendo desde que el pasado viernes Sánchez anunciara el adelanto electoral es una carrera por aprobar decretos y enviar proyectos a las Cortes con una única finalidad: hacer campaña electoral. Ya el viernes se aprobó en el Consejo de Ministros la exhumación de Franco y la reforma educativa. Ahora nos enteramos de que, pese a las peleas internas entre los ministerios de Economía y Trabajo, el Gobierno también se plantea tumbar por decreto la reforma laboral de Rajoy y de que llevará a las Cortes la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha puesto en pie de guerra al sector de la automoción. Y yo no tendría nada que objetar si el señor Sánchez logra el apoyo suficiente en las urnas para poder gobernar y presenta todas estas normas en sus primeros meses de mandato. Pero en el cierre de la legislatura, cuando hasta los socios que le llevaron a la presidencia le han tumbado las cuentas, de verdad, en la carrera política no todo vale, señor Sánchez.
Un minuto para tu COPE más cercana.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Termómetros que esta noche van a marcar los 3. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 a la altura de las Tablas que provoca retenciones hacia las 6. Además, lo habitual hasta ahora en esa vía: Hortaleza 2, Coslada 3, Villaverde y Mercamadrid a 4, La Fortuna, Pozuelo y Ciudad de la Imagen a 5 y Valdemarina a 6. También tenemos complicado de entrada en la A1 hasta Nudo Manoteras, a 2 en el acceso a la M30 y la 6 en el plantío de salida, 2 Alcalá, a 3 Rivas, a 4 en Pinto, a 42 Getafe y Fuenlabrada y a 5 en Alcorcón, y en ambos sentidos a 2 Torrejón, a 4 Butarque y la 6 en Majadahonda. Además, retenciones en la M50 en Villaviciosa de Odón, dirección a 5. En el interior, muchísimo tráfico en la zona de Avenida de América y también entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses. Continúa la información en La Linterna con Espósito.
Deportes en La Linterna, pedazo martes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas. Champions con la Liga de Campeones. Sí, señor, con el Fútbol Club Barcelona vuelve la Champions para el Barça después del parón de invierno. Es la ida de octavos de final a las 9, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. El Barça que está además ante su asignatura pendiente, que son los partidos fuera de casa en eliminatorias europeas, donde ha sumado un empate y 4 derrotas en las últimas 5 salidas. La última hora del Barça ya desde el estadio, ¿cuál es, Manolo Oliveros?
Muy buenas tardes. Todavía no ha llegado el Barça a este estadio Olympique Lyonnais. Ha salido hace un cuarto de hora aproximadamente desde el hotel y vamos a ver la confirmación de la alineación del Barça de Ernesto Valverde, que pasaría por colocar en el centro del campo a Arturo Vidal, lateral derecho a Semedo, Dembélé en la punta del ataque junto a Messi, Luis Suárez, y en el equipo francés está previsto que juegue de entrada, porque se le ha hecho una prueba esta mañana y ha sido positiva, el defensa central belga Denayer.
Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15 en COPE, también con el partidazo que hay en Anfield entre Liverpool y Bayern Múnich. Y mañana, Atlético de Madrid-Juventus, el Atlético que se acaba de entrenar con Lucas Hernández como única ausencia. A las 8 menos cuarto habla Simeone y ya está Expósito, la Juve en Madrid, con Cristiano Ronaldo a la cabeza.
Vaya par de días, ¿eh?
Molan. Y de los que venimos, ¿eh?
Bueno, haciendo la linterna y con el ojo puesto. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Chao. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico, Ángel. ¿Cómo plantearte mutuarte? Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
He respondido a esta pregunta cientos de veces. Es una de las frases que más repitió ayer Pedro Sánchez en su entrevista en Televisión Española. Parece que le molesten ciertas dudas o que no se explica bien, pero ¿y si tiene razón? ¿A cuántas cosas ha respondido ya Pedro Sánchez cientos de veces y no nos hemos dado cuenta? Jon Uriarte las ha contado.
He visto luz y he entrado. Bueno, lo cierto, Expósito, es que el presidente Sánchez ha respondido a todas las preguntas de la humanidad. A todas. Empezando por el tema de sus viajes en avión.
¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave!
¡Es un avión!
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
¡Es Superman!
¡Ahí está! ¡Ahí está! Cientos de veces ha respondido al tema. Solo que en lugar de kriptonita lo que le daña pues son las tesis, los doctorados, los libros, esas pequeñas cosas, las biografías. Bueno, si nos fijamos, es verdad que Sánchez ha respondido a todas las preguntas de ayer y de hoy, ¿eh?
Sí, y de mañana. Como una que forma parte de la historia del cine.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Francamente, querida, eso no me importa.
¡Dios! ¡Dios!
¡Qué borde el tío!
¡Qué borde!
¡Qué borde!
¡La pobre ahí llorando en la puerta!
¡Que te den!
Desde luego, con lo que dura la peli.
En la mismísima Georgia.
Con lo que dura la peli.
De verdad.
Bueno, lo mismo
yo
el viento...
Yo he estado donde se rodó la peli.
Tú estuviste con Red Baller.
Están las afueras de Atlanta.
Claro.
Sí.
No, pero ¿tú dónde no has estado?
Tú eras... Yo era... El doblaje de sí. Señorita Carlata.
¡Señorita Carlata! Bueno, lo mismo el viento se llevó las preguntas sobre pactos futuros, cesiones al Prusés, relación con Podemos, pero... ¿No acaba aquí la cosa, verdad, Expósito?
No, porque Pedro Sánchez también ha respondido cientos de veces a esta pregunta.
Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. Abogado, ¿estás ahí?
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Cientos de veces.
¡Claro!
¿Claro?
Es que... ¿Para qué pregunta?
¿Estás ahí?
¿De Niro para qué pregunta? De Niro. Bueno, verdad, porque Pedro Sánchez también ha respondido cientos de veces a esta pregunta, como decíamos. Y es que no haya respondido cientos de veces a algo es muy raro. Es
sí,
muy raro.
Muy raro.
Ojo que además la cosa viene de viejo.
Sí, ya hace décadas respondía a todas las preguntas.
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada.
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Colonia de hombres.
Él sabe dónde estaba.
Claro, era Jax.
Él sabe, él era Jax.
Ahí estaba.
Sí.
Entre Cumbresense y Julio. Ahí estaba. Bueno, creyendo que Jax no había respondido, resulta que lo había hecho él. Bueno, ¿y qué decir de los temas relacionados con juicios de Eres o de lo que haga falta?
También ha respondido a eso cientos de veces.
¡Ordenó usted el código rojo!
No tiene que responder.
¡Quiero la verdad!
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
¿Código rojo?
¡Código rojo! Y pensar que veíamos esas escenas y no nos dábamos cuenta de que él ya las había respondido a todas cientos de veces. Pero no acaba aquí la cosa, ¿eh? Y la prueba la tiene Expósito.
Sí, ya de niño... Cuando iba al cole, ahí al Ramiro, donde estudiantes...
Sí, señor.
Respondía a todas las preguntas cientos de veces.
Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán. ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Bueno, no es que haya hablado yo una vez, he hablado cientos de veces, miles de veces.
El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas.
¡Qué cansino el del helicóptero, eh! ¡Qué cansino!
¡Qué pedazo anuncio, eh!
Si ya lo había hecho cientos de veces, ha respondido Sánchez a todo eso. Bueno, incluso sobre el futuro de España, el actual presidente ha sido muy claro.
¿Dónde más? Lo demostró cuando hizo aquello de coger su coche y recorrer el país.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Es que claro, es que ¿Para qué preguntas?
Sí, es verdad.
Que hay... De hecho, ya sabe lo que va a pasar en el futuro tras las elecciones generales del 28 de abril, ¿eh? Bueno, en definitiva, si no ha respondido a algo cientos de veces es...
Porque no se lo han preguntado.
Utensilios para comer y beber. Por ejemplo, las copas. Un, dos, tres, responda otra vez.
Las copas.
Las copas.
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Muy mal.
Empieza muy fino. ¡Oh, no!
¡Qué pena, desde luego! Con lo bien que iba. Con lo bien que iba.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Chao. En las redes sociales, los oyentes, habláis del libro de Pedro Sánchez que ha salido hoy a la venta.
Y antes de que te cuente los mensajes, ¿no me vas a explicar quién está sonando ni nada de eso?
No.
Hoy no. Pues déjala bien, no sé cuál es.
Claro, quiero mi socio.
Ah, vale. Venga, vamos a leerlos, Pedro. Hemos tenido con los tiempos una degeneración política sin precedentes. Parece que ya todo vale con tal de ganar votos. José, quedó en evidencia con la tesis, ahora vuelve a quedar en evidencia con el libro. Menuda campaña se está haciendo él mismo. Nos, dice Lidia, dice que su primera decisión fue cambiar el colchón. A partir de ahí no ha tomado ninguna más.
Sí, ya. Luego cuenta lo de la mudanza.
También.
Hizo la mudanza con la niña en verano, sí.
Sí, 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 bueno. Y entonces dice Lidia que, bueno, que así se puede resumir su gobierno. Y Nicolás, lo malo no es que haya comprado un colchón, lo malo no es que pinte la habitación, lo malo es que se ha malgastado todo nuestro dinero, más el Falcon.
Esta noche, tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Fernando Jáuregui a partir de las 10 y cuarto, las 9 y cuarto en Canarias. Maite nos manda su propuesta.
Hola Ángel, hoy tendremos que hablar de las incoherencias de nuestra política. Desde el Partido Socialista, que hoy se ha podido retratar a favor de penalizar los referéndum ilegales y desde luego ha decidido que no, a pesar de que pocas horas antes el presidente del Gobierno había dicho que estaba con la Constitución y contra el independentismo, y tenemos a ese nuevo constitucionalista, Josep Turull, que en el Tribunal del Procés ha dicho que él defiende la Constitución y la legalidad y poco menos que le obligaron a incumplirla. En fin, vivir para ver. Luego hablamos de todo ello. Hasta luego, Ángel.
Me manda un mensaje a alguien que sabe mucho de protocolo, de estas cosas de Moncloas y demás, y me dice que el colchón se cambia de oficio.
Siempre.
Claro.
Bueno, por y pura es, lógica, es lógico, claro.
Es hasta lógico, o sea que encima...
Sí, sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad. Humildad significa respetar a aquel que piensa distinto a uno y sobre todo empatizar con él. Es decir, ser consciente de que siempre hay un punto de encuentro.
Ahí estamos. Humildad, lo que faltaba. En el tema del día, hoy toca clase de derecho. Por un lado, el juicio del Procés se ha rodado hoy. Y por otro, la ley DONT. Sí, sí, la cuestión de la ley electoral. Hablamos tras los resultados de las generales. ¿Qué significa votar, no votar, hacerlo en blanco, nulo? Todo a partir de las 9 y 10, las 8 y 10 en Canarias. ¿Mensajes?
En facebook.com/lalinternacope también nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope. Notas de voz te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel.
Mensajito de Securitas.
En Securitas Direct ponen lo que protegen, lo que más importa. Da igual si vives en un chalet, un piso, un bajo con jardín, si es en propiedad, un alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la de la playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes, en el que el PSOE ha dejado caer que una vez disueltas las cámaras, la Diputación Permanente sería el órgano competente para tramitar aquellos proyectos del Gobierno que queden pendientes y hacerlo mediante decreto ley. En plena campaña electoral, el Ejecutivo podría modificar la reforma laboral, algo que carece de sentido para el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ha hablado aquí en COPE.
No es el momento de hacer, vamos a llamarle, decretos leyes electorales.
El juzgado de instrucción número 1 de Llanes mantiene bajo secreto de sumario la investigación sobre el asesinato de Javier Ardínez, el único concejal de Izquierda Unida en esa localidad asturiana. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas vinculadas por el crimen y espera la extradición de otra cuarta persona implicada. Esta está en Suiza. Juan Baño.
El presunto inductor del crimen, Pedro, pasa esta noche en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Aún queda por practicar el registro de su vivienda en esa localidad cerca de la casa de su víctima. Javier Ardínez era su primo político. Su mujer es prima de la mujer de Pedro. A esa vivienda iba con frecuencia Pedro y su pareja hasta que ocurrió todo. La Guardia Civil cree que este hombre, Pedro, actuó por celos. Han sido piezas fundamentales importantes en esta investigación el seguimiento de las comunicaciones y las muchas pesquisas realizadas sobre el terreno por la UCO y por Policía Judicial de la Guardia Civil. Hace meses que le tenían en su punto de mira. Junto a él ha caído otro ciudadano español y los 2 argelinos a los que buscó este último, que acabaron con la vida de Javier. Uno de ellos está en prisión por drogas en Suiza.
España es, después de China, Alemania o Rusia, el país en el que más familias optan porque sus hijos estudien idiomas en el extranjero. Habitualmente suele ser el inglés. Este modelo educativo exige inversión y continuidad. Carmen Lavallén.
Para aprender bien inglés, los expertos como María Ascanio consideran que hay que empezar pronto, en torno a los 11 años, y seguir hasta lograr un buen dominio del idioma antes de la mayoría de edad.
2 semanas, nosotros no recomendamos más, porque la primera experiencia es más bien, el objetivo que se tiene es a ver qué tal le va. O sea, no se pueden conseguir todos los objetivos en una misma experiencia. Lo importante es que los niños digan, mamá, quiero volver.
Y a partir de ahí, todo un esfuerzo familiar que Mara, madre de 4, considera fundamental.
Yo personalmente prefiero mandar a mis hijos fuera que alquilarme una casa de veraneo. Prefiero renunciar a muchas cosas ante la educación de mis hijos.
Opciones más baratas también las hay. La televisión en versión original, por ejemplo, o sacarle el máximo partido a la tecnología.
En este martes 19 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Submarinistas de la Guardia Civil están buscando en el pantano de Iznájar, en Córdoba, un hombre de unos 50 años que pilotaba un autogiro y que ha caído al agua después de chocar contra unos cables de alta tensión. Un testigo ha visto caer el aparato y es en ese punto, como explica el capitán Antonio Quijano, donde se centra la búsqueda.
Sobre ese punto es sobre el que se está trabajando. Se ha puesto una boya y sobre esa boya pues se están haciendo desplazamientos circulares en el fondo, pues para ir registrando la zona, a ver si está en el fondo.
Mañana arranca en Madrid el Congreso Nacional de Hepatología, que reúne a los mayores expertos en la hepatitis C. En él estará la hepatóloga María Buti, que esta mañana en Herrera en COPE ha recomendado un sencillo test para que todos sepamos si padecemos o no esta enfermedad. Recomendación que ha hecho durante la emisión del programa desde la compañía farmacéutica Avie.
Las consecuencias de la enfermedad son importantes y hacer un test rápido de unos segundos, barato, sencillo, claramente identifica, nos ayuda a saber si usted o yo tenemos hepatitis C.
Y el Gobierno sigue sin autorizar la salida de los buques de salvamento a Itamar y Open Arms. Los patrones aseguran que tienen todos los papeles en regla, pero el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comentado que ninguno está preparado para largas travesías.
Escuchas La Linterna con Expósito. COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos en Estados Unidos. Desde allí, su presidente Donald Trump ha advertido al ejército de Venezuela del riesgo de sus vidas y su futuro si siguen apoyando a Maduro. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Pues no, ¿sabes qué pasa? Que esto es como lo del cántaro a la fuente. No se sabe si es una bravuconada o cuándo hay que tomarlo en serio al presidente Trump.
Bueno, pues vamos a ver, porque Trump fue muy directo ayer, ¿sí?, refiriéndose a los militares venezolanos. Les dijo directamente que lo iban a perder todo si seguían apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Trump fue tan específico y llegó a afirmar textualmente, refiriéndose a esos mandos militares, que sabemos quiénes son, sabemos dónde esconden los miles de millones de dólares que han robado, arriesgan su futuro, arriesgan sus vidas y el futuro de Venezuela. Trump les recomendaba que aceptaran la oferta de amnistía que había propuesto el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ya que, según sus palabras, estos militares no van a encontrar refugio ni una salida fácil porque no habrá salida. El presidente de los Estados Unidos afirmaba también que Maduro no era un patriota venezolano, sino una marioneta de Cuba, y señalaba que los días del socialismo se acaban no solo en Venezuela, sino también en Cuba y en Nicaragua. El presidente se mostraba partidario, todo esto en un discurso que dio en Miami, con una gran asistencia de venezolanos exiliados en esa parte de Florida. Decía el presidente que se mostraba partidario de una transición pacífica en Venezuela, pero insistía en que todas las opciones son posibles. Y según una referencia de última hora, una nota oficial del Pentágono, mañana se van a reunir en Florida militares estadounidenses y militares de Colombia para abordar la crisis en Venezuela. Y supongo que en esa reunión, aunque dicen que es una reunión de carácter privado, supongo que estará muy presente la fecha del próximo día 23, que es cuando Guaidó ha dicho que entraba la ayuda humanitaria fundamentalmente estadounidense desde Colombia hasta Venezuela.
Atenta la compañía, y nunca mejor dicho. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Las advertencias de Trump han suscitado las primeras reacciones en Venezuela, claro, por parte de Maduro y hace unas horas de su ministro de Defensa, Padrino López. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha respondido el régimen a lo de Donald Trump, Alicia?
Pues Nicolás Maduro contestó a las muy poquitas horas de este discurso que dedicó Miami Trump enteramente a Venezuela. Apenas una hora después, ¿no?, Maduro dijo que este discurso tuvo casi un estilo nazi, que quería prohibir la ideología y que, bueno, que no iban a permitir esta pretensión de Trump de imponer el pensamiento único y que Venezuela seguirá la diversidad de ideas. También le dijo que se ocupe de los problemas de su país y no trate de inventar una crisis en Venezuela. Escuchamos a Nicolás Maduro.
Donald Trump debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela y creando, fabricándonos una crisis.
También se refirió al tema de los militares, lo que comentaba el compañero sobre Trump, que le dijo que se atenieran a la ley de amnistía de Guaidó. Bueno, pues Maduro dijo que no van a responder a Trump y que si responden a Trump va a ser con moral, con unión y con la verdad. Y hoy, un día después, el mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha salido, ha dado voz a estos militares y ha dicho que el discurso de Trump es una irresponsabilidad inédita y que las Fuerzas Armadas jamás recibirán órdenes de potencias extranjeras. Y también ha dicho, por si no nos quedaba claro, que los militares estarán en la frontera, de hecho ya están, para evitar irregularidades. Y recordemos que esto tiene que ver con eso, con que el día 23 de febrero, este próximo fin de semana, se espera que entre al país por la frontera con Colombia la ayuda solicitada por la Asamblea Nacional de oposición a Nicolás Maduro.
Estaremos atentos a esos puentes de esa frontera en Cúcuta y sus alrededores. Gracias, Alicia.
Gracias.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes se ha celebrado la primera subasta de deuda pública tras el adelanto electoral confirmado por Sánchez el viernes. El Tesoro ha colocado 1.325 millones de euros en letras a 3 y 9 meses y ha pagado en ambos casos menos intereses que en la subasta anterior. Hasta aquí la información pura y dura. Posiblemente no te hayas enterado de qué va. Esto lo escuchamos en las noticias habitualmente, ¿eh? Como digo, no sabemos del procedimiento ni la finalidad. Por eso vamos a tratar de explicártelo de forma sencilla y amena. Lo hacemos con la jefe de economía de ABC, clase de economía, todos los martes en La Linterna, con María Jesús Pérez. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué es esto de una subasta del tesoro?
Es mucho más complicado de lo que va a parecer que voy a decir, ¿eh?
Ah, bueno, si estás apuntado a dar clase, oye, no vayas de lista.
Pero bueno, yo lo voy a intentar.
A ver.
Al final, el objetivo principal de las subastas del tesoro es proporcionar financiación a los países. Cuando un determinado país necesita financiar un determinado gasto y no tiene recursos económicos suficientes para hacerlo, pues recurre a la emisión de deuda pública. Al final, la emisión de deuda pública es una operación en la que el gobierno de un país convoca a los inversores. Esto es simplificado, ¿eh?
Sí.
Convoca a los inversores, que pueden ser además perfectamente ahorradores particulares, tú, yo, nuestro vecino, un menor de edad siempre que cuente con un representante legal que le acompañe en los trámites, en fin, a quienes se les ofrece invertir sus ahorros en títulos de deuda española a cambio de una rentabilidad. Y así gana el gobierno, gana el Estado de un país y ganan los ahorradores, los inversores.
Digamos que el Estado, en este caso España, sale al mercado con su propia marca.
Eso es, efectivamente. Él emite una serie de productos para que la gente, las personas, los inversores, porque puede haber varios tipos de inversores, que al final siempre son los mismos, pero bueno, digamos que todo el mundo puede invertir y hay tres tipos diferentes de deuda pública. Uh-huh. ¿Me lo vas a preguntar? Pues yo te
era
lo
la siguiente.
Yo te lo cuento. Efectivamente, hay tres tipos también simplificando, pero bueno, son las letras del Tesoro a 3, 6, 9 y 12 meses. Y luego hay bonos y obligaciones del Estado. Estos son más a largo plazo, que es en lo que se diferencian. Los bonos son 2, 3 y 5 años y las obligaciones son a 10, 15 y 30 años. Además, luego existen, que seguro que lo habéis escuchado, algunas emisiones más especializadas, como en otras monedas, o los que están ahora muy de moda, que son los bonos verdes. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Mm.
Oye, ¿cómo funciona? Esto lo llamamos subasta.
Sí.
¿Es una subasta?
A ver, te cuento, porque parece que no es lo mismo, porque, a ver, al final no es lo mismo, porque no es la puja tal cual, pero sí que se puede decir que funciona de forma análoga a una subasta normal y corriente, con la particularidad de que, en este caso, el de la deuda pública no se trata de vender un bien físico, sino un título que garantiza al inversor un determinado rendimiento en función de la oferta y de la demanda de los títulos.
El interés final, ¿cómo se fija? ¿Cómo se llega a decir, venga ya, aquí paramos?
La verdad, esto es casando oferta y demanda, como en todas las subastas, esto es verdad. Pero bueno, cada producto digamos que tiene sus características. Pero para poner un ejemplo claro, las letras del Tesoro, que es el título de deuda pública que, como te decía, es a más corto plazo, que tiene vencimientos de 6, 12 y 18 meses. Pues bueno, las letras se pueden comprar desde 1.000 euros o por múltiplos de esta cantidad, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que los inversores o compradores pagan una cantidad inferior a la nominal del título, que es de 1.000 euros, y reciben estos 1.000 euros al vencimiento. El interés, por tanto, se calcula como la diferencia entre el precio de emisión y esos 1.000 euros.
Uh-huh. Oye, en cuanto a la noticia de hoy, el Tesoro ha colocado 1.325 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, ha pagado menos intereses que en la subasta anterior. Esto, por lo que has contado, esto es bueno, ¿no?
Sí, es bueno. Esto quiere, es que al final es lo que hablamos de este tipo de operaciones, que es una especie de termómetro de cómo va la confianza, no es cómo está la economía o la salud del país, que sí, pero es la confianza de los inversores en la economía de un país. Entonces sí que se puede decir que es un termómetro y efectivamente pues es una de las características de la subasta de hoy.
Antes,
que nos dice que siguen confiando en nuestro país de momento.
Antes lo has apuntado, los inversores. ¿Qué tipo de inversores hay? ¿Puede comprar un banco, otro país, los particulares a través de un producto financiero?
Pues mira, son sobre todo efectivamente bancos y aseguradoras, pero en muchas ocasiones estas mismas entidades intermedian en nombre de otros clientes, ya sean empresas, ya sean particulares. Puede haber no residentes que también lo hacen cogiendo este tipo de bancos, aseguradoras, agentes, o sea que efectivamente cualquiera puede ser inversor en este tipo de operaciones. Pero sobre todo bancos y aseguradoras, que son los intermediarios financieros.
Espero no preguntar una tontería y si no pues me lo dices, que me lo ibas a decir tan tranquila, por cierto. ¿Este es el ejemplo cuando se dice que los chinos han comprado a Estados Unidos?
Pues sí. No es ninguna tontería. Los chinos son los mayores tenedores de deuda pública de Estados Unidos, eso es verdad. son los mayores tenedores. Los chinos hacen con todo, ¿eh? O sea, cojito que de Estados Unidos se pueden ir hacia otros países, ¿eh?
No, lo curioso es lo que se hacen con todo lo que les interesa.
Efectivamente.
En lo energético, fíjate cómo está en África, en lo financiero, mira cómo está en Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, en concluyendo, María Jesús, si estas subastas de deuda son un termómetro, digamos que nosotros estamos bien de temperatura.
En principio, sí. Hasta este momento, sí. Sí, porque los inversores ven, es verdad que ven más a corto plazo, pero en el medio y en el largo de momento todavía no lo ven tan negativo como para no ir a las subastas.
Pues nos alegramos, faltaría más. Clase de Economía con María Jesús Pérez, jefe de la sección de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Chao,
buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.